Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, episodio 9. La amenaza yihadista en Europa.
Hola a todos, yo soy Judith Arnal, copresentadora de esta cuarta temporada de Conversaciones Elcano.
Y yo soy Miguel Otero, el otro copresentador. Bienvenidos al noveno episodio de esta temporada.
Hoy, unos días después del vigésimo aniversario del 11M en España, vamos a hablar de la amenaza yihadista y del riesgo de nuevos ataques terroristas en Europa.
Así es. Elcano cuenta desde hace muchos años con un equipo de excelencia mundial en temas de terrorismo internacional. Hoy vamos a contar con dos de los investigadores del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global y colegas nuestros, Carola García Calvo y Álvaro Vicente.
Seguro que nos cuentan cosas muy interesantes porque su investigación es muy empírica y está a la vanguardia de los estudios de terrorismo a nivel internacional, como bien indicas, Miguel. Vamos a aprender mucho hoy tú y yo, que de estos temas no sabemos mucho, además. Yo por lo menos.
Pues yo estoy igual, así que tengo muchas ganas de iniciar la conversación. Por lo que la intro a este episodio hoy será cortita. Pero aún así, creo que es bueno comentar algunos aspectos generales relevantes para ponernos en contexto.
Sí, lo primero que hay que decir es que la amenaza terrorista salta de vez en cuando a los titulares de los telediarios y se piensa, por tanto, que va por ciclos. Pero lo cierto es que el riesgo es más bien estructural y, por lo tanto, está latente.
Eso es. Según datos de Europol, hace 10 años, en 2013, hubo 395 arrestos relacionados con el yihadismo. Y en el 2022 llegamos a los 266. Pero hubo años, como en 2016 y 2017, que superamos las 700 detenciones. Y supongo que subirán los arrestos este año con el contexto actual de la guerra en Gaza.
Yo también analicé los datos de Europol y vi que hubo 6 ataques relacionados con el yihadismo en 2022. Pero también me ha llamado la atención que hubo 18 ataques del extremismo de izquierdas y otros 4 del de derechas. La polarización política de la que hablamos en anteriores episodios, lamentablemente, también tiene su cara violenta.
Muy cierto. Por eso es importante entender bien cuáles son las razones detrás de la radicalización y por qué canales se transmiten. De eso seguro que vamos a hablar con Carola y Álvaro. Para ponernos en situación, hay que decir también que, según los datos de Europol, la mayoría de los ataques terroristas en la Unión Europea tienen orígenes etnonacionalistas y separatistas. También aquí la polarización se vuelve violenta. Además, sabemos que con la guerra en Ucrania circulan muchas más armas en Europa.
En cuanto al terrorismo yihadista, ya de una manera más específica, los países que más ataques han sufrido en los últimos años y donde se han producido también más arrestos han sido Francia y Alemania, seguidos de España, que por cierto suele tener menos ataques que Alemania, pero arresta a más gente.
Sí, España es de los países que suele tener más actividad yihadista. Y en líneas generales se pueden observar las siguientes características. La radicalización se concentra en Cataluña, Madrid, Ceuta y Melilla. Y el perfil suele ser un varón, cada vez más joven, incluso menor de edad, y con ciertos antecedentes penales. Y su radicalización se produce en su entorno familiar y de amistades, y también cada vez más por Internet.
Así es, Miguel. Además, el Estado Islámico se consolida como la organización hegemónica de referencia para los militantes en nuestro país, mientras que las siglas de Al-Qaeda desaparecen de las conversaciones en los últimos años.
Pues vamos a hablar de esto y mucho más con Carola García Calvo, investigadora principal, y Álvaro Vicente, investigador en terrorismo y radicalización violenta en el Real Instituto Elcano.
Miguel, antes de dar paso a nuestros ilustres invitados, aprovecho para recomendar a los oyentes que se queden con ganas de saber más de este tema, que se pasen por nuestra web y consulten los análisis que han publicado Carola y Álvaro hace unos días repasando estos 20 años de amenaza yihadista.
Cierto, buen apunte. Ahora sí, hola Carola, hola Álvaro, ¿cómo estáis?
Bienvenidos.
Hola, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues empecemos con la entrevista. Contadnos, ¿cómo ha evolucionado la amenaza yihadista en los últimos 20 años, en particular desde los atentados del 11M?
Pues una pregunta muy interesante, Judith, y es que para contestarla, lo primero que tenemos que hacer notar es que el movimiento yihadista global precisamente se caracteriza por su capacidad para mutar, para transformarse y para adaptarse a los nuevos contextos. Esto ha hecho que su amenaza prevalezca para nuestra sociedad a lo largo de las tres últimas décadas, desde que se manifestase en nuestro país allá mediada la década de los 90 del pasado siglo. Así que efectivamente, desde el momento que se produjeron los atentados de marzo de 2004 en Madrid, las características del yihadismo y de su consustancial amenaza terrorista se ha transformado, ha evolucionado, y a día de hoy tendríamos que hablar de un yihadismo que no depende tanto de las organizaciones de referencia de Estado Islámico o de Al-Qaeda, organización detrás de los atentados del 11M, ¿no? Como en el pasado. Hablamos de un movimiento que en Europa Occidental y en España en particular está más descentralizado, es decir, se manifiesta de una manera más individual, con mayor grado de iniciativa y autonomía por parte de los actores yihadistas a la hora de llevar a cabo sus actividades. En este sentido, es notable, y así damos cuenta en los análisis a los que os habéis referido en vuestra introducción, que a día de hoy es más frecuente que los yihadistas en España se impliquen en este tipo de actividades delictivas como parte de células o grupos o redes solo inspirados por estas organizaciones de referencia o como actores solitarios, que como ocurría, por ejemplo, cuando ocurrieron los atentados de Madrid, en los que la forma de implicación se refería en mayor medida a estructuras relacionadas directamente con las organizaciones de referencia. Esto se muestra en forma de amenaza, se manifiesta en que en la actualidad es más frecuente encontrar a individuos que se implican en este tipo de actividades delictivas como parte de células, grupos o redes que no tienen relación con las organizaciones de referencia, sino que solo están inspiradas por esta, o que se implican como actores solitarios. Es decir, como vemos, son actores que tienen un alto grado de iniciativa y autonomía en su desempeño. En este sentido, la amenaza terrorista se manifiesta a día de hoy de manera, pues, en forma de atentados menos sofisticados y con un menor índice de letalidad que cuando ocurrieron los atentados de Madrid. Lo que ocurre es que esta amenaza es también más imprevisible, ¿no?, y difícil de prevenir, y en este sentido tenemos que poner el foco en la actuación de los actores solitarios. Estos individuos que se radicalizan y que se implican sin la compañía de otros afines y que planifican y en ocasiones cometen, como digo, atentados menos sofisticados que igualmente generan alarma social precisamente por esta imprevisibilidad, ¿no? A día de hoy hay que señalar a estos actores solitarios como la principal fuente de amenaza terrorista yihadista para las sociedades democráticas de Europa Occidental y también para España en particular.
Álvaro, ¿cuáles son las principales razones que llevan a la radicalización de estos sujetos?
Bueno, cuando hablamos de la radicalización, hablamos de un proceso que es personal, que es singular del individuo, ¿no? Es decir, solemos decir que no hay dos procesos de radicalización iguales porque están fuertemente condicionados por las vivencias de cada sujeto, ¿no? Por vivencias que tienen que ver con agravios, con situaciones de discriminación, de abuso, de violencia, también con crisis de identidad que son muy, muy, muy personales, ¿no? Pero en los procesos de radicalización no solo importa esas características individuales que operan más a un nivel micro, sino también factores que se producen a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a un nivel social, es decir, no importa solo quién eres, sino también con quién te relacionas. A menudo decimos que los procesos de radicalización son fenómenos grupales, es decir, importa la transmisión interpersonal de narrativas extremistas y polarizantes, las dinámicas de inclusión y aislamiento, las presiones grupales, los sentimientos de pertenencia y de validación social. Todo eso se conjuga con esas características más individuales del sujeto y a la vez se dan en un contexto que sería, digamos, un tercer nivel, que digamos una tercera capa de factores que también influyen en estos procesos de radicalización, ¿no? Un contexto sociopolítico, ¿no? Es decir, la radicalización no ocurre en un vacío, sino en momentos muy, muy concretos. Es un fenómeno altamente sensible a los vaivenes del escenario global, y por eso crisis mundiales o episodios geopolíticos muy relevantes como los conflictos internacionales también producen un aumento de la radicalización. Has mencionado la guerra en Gaza, de la que seguramente hablaremos también más adelante, pero también, por ejemplo, la pandemia, tuvieron un fuerte impacto en procesos de radicalización porque nutren las narrativas de las organizaciones yihadistas que se sirven, ¿no?, de estos episodios pues para generar, para potenciar o incrementar su potencial de radicalización, ¿no? De manera que cuando hablamos de procesos de radicalización es importante tener en cuenta digamos estos tres niveles: las características del individuo, el contexto social en el que ese individuo interactúa, y también el contexto sociopolítico en el que se produce el desarrollo vital de cada sujeto.
Carola, hemos visto que España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con mayor actividad yihadista. ¿A qué se debe esto?
Bueno, pues para entender estas cifras que has comentado al principio del programa, es importante tener en cuenta la adaptación que ha hecho que se ha hecho en España del aparato contraterrorista desde los atentados del 11 de marzo, con el fin de adaptar un aparato contraterrorista muy bien desarrollado precisamente por la amenaza que en España hemos sufrido durante muchos años, procedente de otro tipo de terrorismo que nada tiene que ver con el yihadista, como es el de la organización terrorista ETA. Así, después de los atentados de Madrid, se puso sobre la mesa, bueno, pues una evidencia, y es que había que adaptar toda la maquinaria que habíamos desarrollado a lo largo de muchas décadas para hacer frente a una nueva amenaza que, como digo, tiene características totalmente diferentes. Así, desde el 11 de marzo se llevaron a cabo sucesivas reformas. La primera y tal vez la más importante fue la creación de un Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista destinado, ¿no?, a coordinar a todas las fuerzas y cuerpos que tienen competencias en materia de antiterrorismo en nuestro país, ¿no?, para facilitar que se compartiese la información, diversos cambios legislativos y precisamente en el contexto de la guerra de Siria, que provocó una inusitada movilización yihadista en Europa Occidental y también en España, aunque con números muy por debajo de los que se movilizaron desde países de nuestro entorno como Francia, Bélgica o Alemania, ¿no?, pero que también tuvo, como digo, un impacto, se produjeron otra serie de reformas. Y precisamente en relación a la actividad a la que te referías, esto tiene que ver con el enfoque que adoptó España en ese momento de una visión muy preventiva de la acción antiterrorista. Es decir, para evitar que se pudieran desarrollar eventos críticos como los del 11 de marzo en Madrid y otros que ocurrieron también en nuestro entorno europeo en los años sucesivos, ¿no?, y que precisamente el contexto de Siria empezaron a despuntar, España por adelantar la barrera preventiva y desencadenar acciones contraterroristas contra individuos, células o grupos sospechosos en un momento todavía muy incipiente de sus actividades terroristas. Es decir, la lógica que subyace a este enfoque es precisamente que el desmantelar actividades que pueden desencadenar en un futuro en la comisión de atentados violenta en un estado todavía muy incipiente, protege mejor a la sociedad, ¿no? En este sentido, también se pensaba en el futuro, en la futura desradicalización o rehabilitación de estos individuos detenidos y eventualmente también condenados por delitos de terrorismo yihadista. Y es que, adelantando su detención, este proceso de radicalización al que se ha referido mi compañero Álvaro Vicente hace pocos minutos, al intervenir el proceso de radicalización cuando este no estaba muy avanzado, las posibilidades de rehabilitar a ese individuo eran mayores que si ya hubiera avanzado, ¿no?, y se hubiera reforzado con una exposición más prolongada a las ideas extremistas radicales, ¿no?
Carola, esto explica a lo mejor por qué en España hay más arrestos que en Alemania, ¿no? Porque somos más preventivos.
Efectivamente, este es el motivo que nos ayuda a explicar por qué, pese a que la actividad la movilización es mayor en otros países de nuestro entorno, sin embargo, España todavía registre tasas muy altas de detención. Es por esta aproximación particular que nuestro país decidió en un momento en el que, bueno, toda Europa estaba, si me permitís la expresión, sorprendida por el elevadísimo número de jóvenes musulmanes, hombres y mujeres. Es importante también señalar que es en este momento cuando se incorporan las mujeres a la movilización desde Europa Occidental, que voluntariamente decidían trasladarse al califato que se había establecido en Oriente Medio bajo la bandera de la organización terrorista Estado Islámico para contribuir a un proyecto de nueva sociedad diametralmente opuesta al de las sociedades democráticas europeas, ¿no? Entonces, España, para tratar de taponar este flujo, decide adoptar este enfoque preventivo.
O sea que parece entonces una medida muy adecuada, ¿no?, la que se ha tomado desde España. Desde luego, en línea con el refrán popular de más vale prevenir que tener que lamentar o que curar, podemos decir entonces que esta política concreta por parte de España en la prevención del terrorismo es adecuada y que incluso puede ser una recomendación de política pública para otros países.
Bueno, efectivamente, esta aproximación es un medio audaz de prevenir que se puedan desencadenar sucesos críticos como los del 11 de marzo en Madrid o 2015 en la capital francesa, en París o en otras ciudades europeas. Y desde luego también en el sentido de aumentar las posibilidades que tenemos de rehabilitar a individuos que se hayan adentrado, ¿no?, en la ideología del salafismo yihadista y esto les legitime para usar la violencia en la consecución de objetivos de tipo político religioso. Sin embargo, también es cierto que esta aproximación hace que las investigaciones y las instrucciones de las causas que luego tienen que ser incoadas en la Audiencia Nacional también se acorten y recaben en ocasiones menos evidencia probatoria sobre las actividades que estos individuos hayan podido realizar, lo que luego en sede judicial puede repercutir en la consecución de sentencias condenatorias que den el espacio suficiente, ¿no?, el espacio de tiempo suficiente para poder trabajar de manera efectiva con estos individuos. Es decir, a lo que me refiero es que en muchas ocasiones estas causas han derivado en condenas o bien absolutorias o en algunas ocasiones de una extensión corta, lo cual también limita las posibilidades de trabajar en el entorno penitenciario con estos individuos, ¿no? Entonces, digamos que es verdad que los resultados están ahí y vemos como España no ha tenido, afortunadamente, unos atentados de la dimensión de los del 11M, que por otra parte hay que señalar que siguen siendo los más importantes en términos de letalidad que se han producido en el continente europeo, pero también es cierto que en muchas ocasiones los resultados en sede judicial limitan la capacidad de trabajar en la rehabilitación de estos individuos.
Álvaro, el Consejo de Seguridad Nacional de España acaba de aprobar la nueva estrategia. Y ahí se dice que la guerra de Gaza puede aumentar la radicalización del yihadismo y además se dice que la invasión de Rusia a Ucrania y la proliferación de armamento en ese país y por el resto de Europa puede también ser otro factor de riesgo. ¿Qué opinas?
Sí, es razonable pensar que la guerra en Gaza va a tener un efecto a corto y medio plazo en términos de un incremento de los procesos de radicalización. Y esto es algo que en el Real Instituto Elcano ya advertimos muy pocos días después del atentado de Hamas en octubre del año pasado, en el que murieron más de 1.200 víctimas israelíes. ¿Por qué es razonable pensar que esto puede suceder? En primer lugar, porque digamos, la historia nos ha demostrado que el fenómeno yihadista es altamente reactivo a episodios de esta naturaleza en el contexto geopolítico. Es decir, hace 20 años, con la intervención militar en Afganistán y sobre todo en Irak, se produjo un incremento de los procesos de radicalización, de la movilización yihadista en Europa. Es decir, vimos un primer fenómeno de voluntarios que se desplazaban desde distintos países hacia Afganistán y hacia Irak para combatir en las filas de Al-Qaeda. Hace una década experimentamos lo mismo, es decir, en el contexto de la guerra civil siria, con la aparición de Estado Islámico y la proclamación de su califato, observamos también picos de movilización sin precedentes. Y ahora en Gaza, con el conflicto en Gaza, es razonable que vayamos a ver algo similar, aunque no de la misma escala. Y me refiero a procesos de radicalización instigados por conflictos internacionales que alimentan agravios colectivos. Es decir, donde se impone una narrativa en la que lo que se aprecia es que estas guerras ocurren en países de mayoría musulmana, a menudo instigadas por países no musulmanes que intervienen sobre este territorio y que producen sufrimiento a la población civil, que es básicamente población musulmana suní. Esto ha alimentado la narrativa, los marcos de interpretación de las organizaciones yihadistas. Al-Qaeda y Estado Islámico se han ocupado de enmarcar estos conflictos en una narrativa en la que son los musulmanes los que están sufriendo la persecución, la opresión, en lo que está ocurriendo es básicamente una guerra contra el Islam. Y esta es una narrativa muy sencilla de entender. No hay que entender más dinámicas geopolíticas. Básicamente lo que aquí vemos es oprimidos y opresores, y los oprimidos son siempre los musulmanes. Esta dinámica se ha dado de manera regular a lo largo de las últimas décadas y tiene ese poder seductor porque lo que activa son sentimientos de solidaridad, que tienen también que ver con al final con procesos de identificación colectiva, ¿no? Al final es un musulmán en España que siente que el sufrimiento del civil en Palestina, en Siria o en Irak es el suyo propio, porque lo que les conecta es la condición de musulmanes. Puesto que esto lo hemos visto en el pasado, es razonable pensar que estas dinámicas van a volver a darse. Y hay indicadores de que de alguna manera esto está ocurriendo. Por un lado, estamos los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad están detectando un incremento en redes sociales de producción, de transmisión de contenidos propagandísticos que se están centrando en el conflicto en Palestina, que están retratando, que están transmitiendo imágenes de niños y de mujeres civiles víctimas de los bombardeos de la intervención militar israelí en Gaza. Esto tiene un fuerte poder seductor porque es la imagen lo que está llegando a las audiencias en Occidente. Estamos también detectando nuevos atentados terroristas en Europa, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Bélgica. Se han dado también operaciones que han desbaratado atentados en otros países. Y esto lleva a pensar que efectivamente ese potencial de movilización que a menudo acompaña a los conflictos internacionales está dándose en esta ocasión otra vez. Ahora bien, hay que matizar el potencial o el alcance que el conflicto en Gaza puede tener y que creo que lleva a pensar que no vamos a reeditar los niveles de movilización de hace una década con el conflicto civil sirio. Y la diferencia aquí es que hace 10 años Estado Islámico hizo un doble llamamiento muy fuerte, ¿no? Con un fuerte potencial de movilización, que fue, por un lado, la solidaridad con la población civil siria, que estaba sufriendo la cruel represión del régimen de Bashar al-Assad. Y el segundo llamamiento que hizo el Estado Islámico fue el del desplazamiento a la zona de conflicto para defender a esa población civil, ¿no? Y en esa ocasión vimos, según cifras oficiales, más de 40.000 voluntarios de todo el mundo desplazándose a esa zona de conflicto. Hoy Al-Qaeda y sobre todo Estado Islámico no están haciendo ese llamamiento. No es posible desplazarse hacia Gaza. No, las vías de acceso no son tan fáciles como en Siria. De manera que lo que está haciendo Estado Islámico y Al-Qaeda es llamar a sus seguidores en Occidente a movilizarse aquí, a movilizarse en nuestro territorio, y sobre todo, por lo que dicen nuestros datos, la mayoría de los militantes, de los activistas de la yihad global en Occidente, tienen tendencia a implicarse en funciones no violentas, en funciones operativas, preparatorias, disculpen. Es decir, en la difusión de propaganda, la generación de contenidos audiovisuales, la radicalización de terceros. Por tanto, vamos a ver, sí, un incremento de la radicalización, pero que no necesariamente va a tener unos índices elevadísimos de manifestación violenta. Sí vamos a ver episodios violentos, como hemos visto, pero no podemos temer una actividad terrorista como la que hemos vivido, por ejemplo, en el conflicto sirio, ¿no?
Claro, Álvaro, y si me permites, tal vez hablando en forma de potencial, ¿no?, de amenaza, también sería interesante ver en qué medida, ¿no?, y relacionado un poco con lo que comentaba yo al principio de nuestra conversación sobre la naturaleza de la amenaza en la actualidad, en qué medida las organizaciones pueden transferir conocimientos a militantes basados en Europa, o estos se movilizan más, tal y como describía yo al principio, pues de manera inspirada, ¿no?, espontánea, es decir, inspirados por estas directrices de las organizaciones, pero necesariamente con un modus operandi poco sofisticado, porque no es gente que ha recibido una preparación específica, no está entrenada y tal vez incluso tampoco tiene acceso a las capacidades para cometer atentados pues muy sofisticados, como vimos, ¿no?, en París en noviembre de 2015, por ejemplo, donde era un atentado directamente dirigido por una matriz de referencia como en aquel momento era Estado Islámico. Entonces, bueno, yo diría que también es cierto que nuestros datos apuntan, como bien has descrito, que los militantes están más orientados hacia funciones preparatorias, pero aquellos que finalmente pudiesen dar el salto a la violencia, bueno, la manera en que se manifestaría depende en gran medida eso, en que puedan recibir capacitación, directrices, conocimientos directamente de las organizaciones, o que por el contrario lo hagan, como viene siendo habitual en Europa en los últimos años, pues de manera inspirada y un poco por iniciativa propia, bueno, pues disponiendo de utensilios a su alcance para cometer atentados de baja letalidad.
Y en conexión con esto último que dice Carola, es difícil prever cómo la llegada de estas armas, ¿no?, el flujo de armas procedente de Ucrania puede incidir en la amenaza terrorista, en la amenaza yihadista que vive en Europa, porque precisamente estamos hablando de individuos sin formación, sin habilidades de combate, militares, de uso de armas, de fabricación de explosivos. No es fácil tampoco saber cuál es su grado de acceso al mercado negro de armas, por lo que ahora mismo tampoco podemos prever el impacto que en la amenaza terrorista que vive Europa tendrá la guerra en Ucrania.
Carola, hay un tema que me ha llamado la atención de lo que has dicho, pero creo que además es un tema que tú has estudiado muy profundamente, y es que el terrorismo yihadista no solo es una cosa de hombres, también es una cosa de mujeres. Yo tengo la idea preconcebida, quizás por el cine, por las series, de que los terroristas yihadistas son hombres, pero entiendo que también son mujeres. Como es un tema que tú has trabajado, cuéntanos un poco más, por favor.
Pues muchas gracias por tu pregunta, Judith. Efectivamente, hablar de yihadistas en España hasta el año 2014 era hablar exclusivamente de hombres, pero ese año se produce la primera detención en nuestro país de una mujer, bueno, de una niña, porque tenía 14 años en el momento de su detención, que trataba de trasladarse al califato establecido en Siria pocas semanas antes con otra correligionaria, ambas procedentes de las ciudades ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta es la primera detención que culmina con un resultado de sentencia condenatoria por actividades de naturaleza yihadista, y a día de hoy uno de cada 10 de los yihadistas condenados en nuestro país por estas mismas actividades es una mujer, con lo cual efectivamente ya es un colectivo estadísticamente significativo, que nos obliga a hacer una reflexión específica sobre los procesos de radicalización, las motivaciones individuales que llevan a estas jóvenes a implicarse en este tipo de actividades delictivas, también a cuáles son las necesidades en el entorno penitenciario de estas mujeres, ya que en muchas ocasiones son madres, y esto también es una circunstancia que debe considerarse, y etcétera, etcétera. Es decir, nos obliga a adoptar una visión de género también del yihadismo en España, tanto en el estudio, es decir, en la recogida de datos de manera segregada para conocer de manera empírica y verídica cuál es la experiencia de estas mujeres dentro de los grupos terroristas, como para el desarrollo de respuestas adaptadas a estas necesidades. Hasta el momento, como digo, las mujeres no habían sido objeto de preocupación ni en la academia ni por parte de los decisores públicos o profesionales concernidos en este ámbito específico, porque no eran consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, la experiencia de Siria, que ha contado previamente mi compañero Álvaro, puso sobre la mesa una realidad a la que los estados tuvieron que hacer frente, al mismo tiempo casi que se producía, ¿no? Cuando las autoridades europeas empiezan a ver los datos de los jóvenes musulmanes europeos que se estaban trasladando al califato, vieron que un 10% de la movilización respondía a militantes de sexo femenino. Así que esto arrojó luz sobre una realidad que había emergido y que nos obligaba, como digo, a desarrollar tanto una investigación como una respuesta adaptada a las características específicas de estas militantes.
La prevención de la radicalización es uno de los grandes temas en vuestra investigación. ¿Cuáles son las mejores prácticas en cuanto a reducir la radicalización y también en cuanto a la reinserción en la sociedad después de cumplir condena?
Bueno, la pregunta de qué tan efectivo, cuál es el impacto de este tipo de políticas es digamos, la gran pregunta que nos hacemos y que tratamos de responder los expertos que trabajamos en esto. Y lamentablemente la respuesta es que la prevención de la radicalización violenta, incluidas las políticas dirigidas a la reinserción, es un terreno de aplicación y de intervención práctica todavía incipiente. No tenemos un gran conocimiento acerca de qué funciona, en qué contextos, para qué tipo de públicos o de poblaciones objetivo. Y quizá esto nos obliga a hablar de que es muy difícil probar que una persona no se ha radicalizado por efecto de una política o una iniciativa concreta. Es decir, esto es lo que se llama demostrar un falso negativo. No podemos construir el contrafactual. En términos generales, las políticas de prevención, las iniciativas en este ámbito, tienen que ver, por ejemplo, para que se lo imagine quienes nos escuchan, a nivel educativo, políticas dirigidas a la educación multicultural, a la alfabetización digital, a la gestión o el desarrollo de las emociones, la gestión emocional, la gestión de las presiones sociales, tiene que ver también con el desarrollo de contranarrativas. En la reinserción, se trata también de trabajar la terapia cognitivo-conductual, el estrechamiento de los lazos sociales que unen a estos individuos con sus, digamos, vínculos prosociales, sobre todo familiares, amigos. La reinserción laboral, el desarrollo de vocaciones profesionales, de formación educativa. Es decir, no estamos hablando de políticas muy distintas de lo que tiene que ver con la acción social. Lo que pasa que en este caso orientadas a prevenir que un individuo adopte una ideología radical o que directamente a contribuir a que la abandone, ¿no? Pero es importante señalar que el grado de evidencia científica que tenemos acerca del funcionamiento, del impacto y de la eficacia de estas políticas es todavía limitado.
Chicos, entonces es que hay que seguir estudiando.
Hay que seguir estudiando.
Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro análisis, y por estar aquí en nuestro podcast.
Muchísimas gracias, Carola y Álvaro. He aprendido muchísimo en este episodio con vosotros. Todo un placer.
Muchísimas gracias por la invitación a participar en el podcast.
Eso es. Muchas gracias, Miguel y Judith.
Abrazos.
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 Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
Marta Corral e Iván Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Molto y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org. O síguenos por Twitter en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.